de Este a Oeste, primera edición, servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
Estamos asistiendo en las últimas semanas y sobre todo en los últimos días a una escalada de tensión entre Rusia y Ucrania. Y sigue en aumento. Aunque la vía diplomática se mantiene como la apuesta firme de Estados Unidos y la Unión Europea para lidiar con Rusia, la OTAN ha comenzado a reforzar militarmente el este de Europa como respuesta a la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana. Este lunes, el presidente estadounidense Joe Biden conversaba con varios líderes europeos, entre los que no estuvo el presidente del gobierno español Pedro Sánchez, para coordinar la respuesta ante la amenaza rusa. Los líderes han subrayado su deseo compartido de una resolución diplomática a las tensiones actuales. Y de forma paralela, Moscú inició también este lunes unas maniobras navales de gran envergadura en el Mar Báltico. El Kremlin, no obstante, reitera que no se plantea una invasión de Ucrania y defendió su derecho a realizar maniobras en su territorio y en su área de influencia. Pero ¿de dónde vienen estas tensiones? Aunque Ucrania y Rusia viven ahora sus horas más tensas, las relaciones entre Kiev y Moscú comenzaron a deteriorarse ya en el año 2004 con motivo del primer Maidán. Esa revolución naranja, pero la llegada del poder de Viktor Yanukovych en 2010 alimentó a Moscú la esperanza de un mayor control sobre Ucrania. Desde entonces, las tensiones han ido en aumento entre ambos países, con un punto de inflexión claro entre 2013 y 2014, el Euromaidán, la anexión de Crimea y el inicio de la guerra en el este ucraniano. Hoy queremos tomar el pulso a esta situación, cuáles son los ecos que tienen esas tensiones en la Unión Europea. Para ello saludamos a Juan Manuel de Faramiñán, catedrático emérito de Derecho Internacional Público, profesor honorario de la Universidad Internacional de Andalucía y experto en la Unión Europea. Juan Manuel de Faramiñán, buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días, encantado de estar con ustedes nuevamente.
Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿de dónde viene este conflicto, esta tensión que va en aumento día tras día?
Bueno, es una historia larga la de las relaciones entre Ucrania y la Federación Rusa, en donde Ucrania, pues, en distintos momentos ha pertenecido a la propia URSS, a la vieja URSS, y luego, pues, también hubo algunos líderes, como Khrushchev, por ejemplo, que era ucraniano, y que en la época de su gestión lo que hace es que da o entrega a Ucrania la península de Crimea. Es que esto no hay que olvidarlo, es interesante como dato. Y luego, pues usted lo decía muy bien, cuando se produce la crisis de Vilna en Lituania con Viktor Yanukovych, en relación con el acuerdo de asociación que estaba previsto entre la Unión Europea y Ucrania, Yanukovych, como tenía tendencia, era prorruso, pues de alguna manera echa en saco roto ese acuerdo, y ahí empiezan los problemas, y esto nos lleva al Euromaidán. Yo en aquel momento asesoraba al gobierno de Ucrania en temas relacionados con derecho del espacio ultraterrestre y estábamos elaborando una ley sobre navegación satelital, y tuve la oportunidad de estar viviendo en Kiev y participar en los encuentros de Euromaidán, que en realidad se convirtieron en aquel momento en una asamblea popular. Ellos en ucraniano decían una veche, que sería una especie de asamblea popular. De allí vienen todos estos problemas que se van enquistando y que luego, en el 2014, con la invasión de Crimea y la adhesión del puerto, la ciudad de Sebastopol y su puerto, por parte de la Federación Rusa, obviamente el tema se calentó profundamente, no fue aceptado por la comunidad internacional. De todas maneras, Vladimir Putin, pues tampoco le importó mucho aquello, e incluso apoyó movimientos secesionistas en el sudeste de Ucrania, en la zona de la región del Donbass, en dos ciudades concretas, Donetsk y Lugansk, donde han surgido movimientos prorrusos y se ha declarado una suerte de república independiente en estas dos ciudades. Y se sabe que en aquel momento tropas no identificadas, en el sentido que no llevaban identificación militar, pero eran como mercenarios que se suponía que venían apoyados, al menos así se entendió por parte de Rusia, pues apoyaron a estos grupos secesionistas y se generó una guerra civil que ha dado lugar a 14.000 muertos ya en lo que va de estos años.
Desde luego, el conflicto tiene mucho recorrido, ¿no? En los años atrás y ahora, ¿qué trascendencia Juan Manuel de Faramiñán puede tener a nivel institucional, político y económico en la Unión Europea? ¿Esta tensión, esta crisis iba a más?
Bueno, esto no olvidemos que la Unión Europea es el principal suministrador de bienes de la Federación Rusa. Uh-huh. O sea que la economía rusa está fundamentada en algunas de sus patas importantes en las relaciones económicas con Europa, con la Unión Europea. Por eso Ursula von der Leyen es muy cauta, ha sido muy, muy cauta en este sentido. Porque además resulta que el gas que nosotros recibimos de Siberia es con lo que nos estamos abasteciendo, sobre todo los Alemania. Uh-huh. Y en ese sentido hay otro problema adicional en esta línea de los gasoductos, que es el gasoducto de Nord Stream 2, que es una idea de la Federación Rusa de llevar los tubos del gasoducto debajo del mar Báltico, no pasar entonces por Ucrania, pero la Unión Europea digamos no ha certificado esta operación y está paralizada con el argumento, digamos, de la Unión Europea de que no cumple los trámites regulatorios que la Unión Europea exige. Sí. Y en ese contexto hay que tener en cuenta que no me ha parecido bien la reunión de Ginebra entre Anthony Blinken, secretario, sí, de Estado de los Estados Unidos, y Sergei Lavrov, ministro de Exteriores ruso, de hace dos días, porque ahí faltaba otro elemento fundamental, que es la Unión Europea, y tendría que haber estado presente. Esto no es una cuestión entre Estados Unidos y la Federación Rusa, porque nos afecta, como ha afectado en guerras anteriores, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, los epicentros de estas guerras fueron Europa. Y Ucrania está en Europa, en la Europa del Este, pero está en Ucrania, está en Europa, y claro, eso no hay que olvidarlo. Por tanto, aunque Ucrania no sea miembro de la Unión Europea, está en suelo europeo. Y esto nos puede afectar muy, muy profundamente, y en estos diálogos, sobre todo porque Ursula von der Leyen, la que es presidenta justamente de Europa, podríamos, sí, decir, por darle una imagen, digamos, global, ella se inclina claramente por la vía diplomática, que creo que en este momento es la más importante. Hoy me ha llamado la atención, hoy, que la OTAN ha declarado estado de alerta y que el Pentágono habla también de alerta máxima, y que la Unión, United Kingdom, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, habla de que se va a producir lo que se llama una guerra relámpago, una blitzkrieg, para tomar Kiev por parte de la Federación Rusa. Yo creo que esto es calentar la situación de una manera que no creo que sea prudente. La vía diplomática en este momento es fundamental y, a mi entender, creo que la OTAN debería estar un poco en reserva y dejar que sean los estados los que negocien y, por supuesto, en ese sentido, también la Unión Europea, sin lugar a dudas, tratando de evitar que se produzca una invasión que, si se produce realmente, como vaticina la OTAN, el Pentágono o los ingleses, pues sería un desastre para la humanidad en su conjunto. Es decir, es algo que realmente no nadie quiere, y me parece que sería además un error supino en este sentido.
Pues esperemos que no llegue, ¿no?, a producirse esa agresión de las fuerzas militares rusas. Desde luego, la tensión está ahí y los movimientos que se están produciendo también al más alto nivel. Veremos a ver en qué quedan. De momento se sigue manteniendo esa vía diplomática como única opción para evitar esa agresión. Pues hemos hablado de todo esto, este conflicto entre Rusia y Ucrania, que desde luego está copando muchísimos minutos y páginas de información en las últimas semanas, con Juan Manuel de Faramiñán, alguien que lo conoce muy bien. Es catedrático emérito de Derecho Internacional Público, profesor honorario de la Universidad Internacional de Andalucía, experto en la Unión Europea. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Un placer.
Es un placer, como siempre, a vuestra disposición.